Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución este miércoles 13 de febrero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, un placer durante la próxima hora compartir con todos ustedes poniendo en contexto todo este proceso. La compañía también grata, pues nuestro técnico Efraín García, un placer estar con él, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, pues vamos a tener invitados de lujo, como siempre, para poner en contexto todo este fenómeno de referendo constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero. Hablaremos también del papel de las corporaciones militares, un trabajo periodístico de Osmel Ramírez Álvarez sobre este contexto. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, la participación ayer, por su importancia, lo que ocurrió allí en la Organización de Estados Americanos, tendremos los testimonios de la doctora Larisa Diversen del Centro Legal Cuba Lex y de Rosa María Payá, la promotora de Cuba Decide. Pero vamos a iniciar en la tarde de hoy con el empresario, el cubano-americano Teo Babun, acá en el sur de la Florida, pues muy vinculado a las religiones a los evangélicos cubanos, que ha sido en este contexto de reforma constitucional virulentamente atacado por un extenso reportaje en el diario oficialista Granma, publicado este martes 12 de febrero. Le damos la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución desde el sur de la Florida al destacado empresario, el cubano-americano Teo Babun. Mr. Babun, un placer, buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Muchas gracias, Tomás, y es un placer estar con ustedes hoy por la tarde.
Bueno, me gustaría su interpretación, su análisis de esta virulencia con que entre las notas que dice el gobierno cubano a través del diario Granma, que como todos sabemos es una extensión del oficialismo, dice así en alguno de sus párrafos: la intención del gobierno estadounidense de dinamitar la unidad entre las religiones cubanas y la revolución tiene honda raíz, y en varias ocasiones durante estos 60 años se ha pretendido manipular los vínculos entre instituciones religiosas y el Estado. Y por ahí para allá viene la diatriba, y entonces comienza en un momento determinado a hablar de usted y de su familia. Mr. Babun, ¿qué hay detrás de esto?
Bueno, Tomás, es una... Esto toma tiempo evaluar todo esto, ¿no? Pero para empezar... el gobierno de Cuba en este momento, yo creo que está un poquito nervioso, o tal vez no sea un poquito, tal vez sea muy, muy nervioso, porque recientemente los grupos evangélicos en Cuba entrevistaron más de 400,000 personas y presentaron a la Asamblea una lista de modificaciones que compartían ellos con unas 180,000 firmas. Nunca en la historia de la revolución se han presentado tantas firmas verificadas de personas las cuales estaban preocupados por unas cantidades de errores y de secciones en los artículos que consideran ofensivos hacia el pueblo de Cuba. Y cuando publican la última versión de esta constitución, nos encontramos que ninguno de los artículos propuestos a modificación por la parte de la Iglesia cubana, la cual incluye ahora la Iglesia católica, la cual los obispos católicos se pronunciaron este mismo lunes sobre lo mismo, que ninguna fueron consideradas. Y por esa razón, esta constitución tiene unos problemas muy grandes, los cuales no representan al pueblo. Yo y mis organizaciones se han enfrentado a esta falla. Hemos publicado y hemos abogado por la libertad religiosa en Cuba. Hemos encontrado cantidad de errores y hemos llegado a la conclusión que el referendo es una forma de enmascarar el sistema represivo y, en nuestro caso, la falta de las libertades universales de religión, que ni los mismos cubanos conocen, porque no pueden conocerla porque nunca la han vivido y, por lo tanto, no conocen esas libertades que existen. Y simplemente el gobierno se aprovecha ahora de esa ignorancia o esa falta de conocimiento, y ellos quieren que el voto sea simplemente sí para la nueva constitución, y ciegamente echarle este humo a los ojos del pueblo para hacerles pensar que ahora tendrán un documento legal en el cual les podrán mejorar sus vidas y que serían mejor representados por la Constitución. Pero esto no es cierto. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Que me atacan a mí personalmente como si yo fuera el líder de la confusión, vamos a decir. Ellos, en el artículo de Granma ayer, dicen específicamente que, primero, que no existen contradicciones entre los propósitos de la religión y los propósitos del socialismo.
Lo cual, perdone que lo interrumpa, señor Babún, es una gran mentira del oficialismo. Cuando ellos citan en un párrafo aquí que quieren dinamitar la unidad entre religiosos y la revolución, es totalmente falso. Si hay alguien que ha sido vapuleado y manipulado y abusado por el régimen cubano, son los evangélicos, que 60 años después, muchas de sus denominaciones todavía están proscritas en Cuba y no están legales, y usted lo conoce mejor que yo.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos usan el periódico Granma ayer para reportar pedacitos de lo que ellos, de las verdades, media verdad, para confundir precisamente al pueblo. Y ellos primero publican que la nueva Magna Carta, que será sometida al referendo el 24 de febrero, por ejemplo, ellos dicen que definen en el artículo 15 que el Estado de Cuba es laico, y expresa que este reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, lo cual es la mitad de lo que ellos vienen diciendo, y es precisamente lo que nosotros, lo que yo vengo a reportando y abocando, ¿no? Y criticando, que a ellos les molesta muchísimo. Por ejemplo, esta afirmación de que el Estado cubano es laico, es verdad que lo dice en el artículo 15, pero esa afirmación no corresponde con lo expresado en el preámbulo del texto constitucional, que presenta el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista.
En los artículos, en los artículos 1, 4 y 5.
Exacto. Por lo tanto, es una mentira que ellos mismos, ni se la creen ellos mismos, la ponen, pero la neutralizan, ¿no?, con el preámbulo que tienen. Por otro lado, ellos hablan de la libertad religiosa. Sin embargo, han quitado, fíjate, en la última constitución, la constitución que está vigente hoy en día, incluye en un artículo, el artículo 55, que es más o menos el mismo lenguaje de la libertad religiosa, incluye que el pueblo de Cuba tiene libertad de conciencia y de religión. Pero en la nueva constitución han quitado la palabra conciencia a propósito. Eso es un abuso completo, un abuso que no tiene nombre, porque la libertad de conciencia, que ha sido eliminada, debería ser restituida, porque garantiza la libertad de conciencia, garantiza la libertad de culto. Consiste con el derecho de practicar públicamente la religión que uno profesa. Eso es totalmente alineado con lo que nosotros conocemos, ¿no?, de las Naciones Unidas, el artículo 18, Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales los tienen todos los cubanos, que garantiza completamente la libertad de conciencia y de religión. Ellos han quitado esa palabra, y solamente por haber quitado la palabra conciencia, que ellos saben muy bien lo que están haciendo, que les duele mucho que yo lo esté diciendo y repitiendo, le han quitado un derecho que ya los cubanos tenían, que tienen hoy, que fíjate que tienen hoy y que se lo van a quitar en el momento que voten sí por esta constitución, que es un abuso completo. A su vez, esta libertad que nosotros hablamos implica además lo que ellos no incluyen, porque ellos hablan de que la libertad en el artículo 15 dice que respete y garantiza la libertad religiosa. Sí es verdad que dice eso en la constitución nueva, pero ¿qué es lo que no incluye? No incluye el reconocimiento jurídico de la iglesia, su identidad de misión propia, a lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, a la Biblia, a lo que quiera, a los grupos religiosos, sea el grupo religioso que sea, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para sus actividades, la libertad de asociarse por fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales y de salud y caritativos. Aspectos que no están lo suficiente aclarados en este contexto y por lo tanto el pueblo de Cuba no sabe ni lo que no tiene, fíjate, y nosotros aquí tenemos el derecho y la obligación de reportar esto para que el pueblo sepa lo que no tiene. Porque fíjate que el artículo 18, pero fíjate lo diabólico que es esto, yo diría la palabra diabólica porque es un abuso lo que están haciendo. Ellos incluyen en un artículo de la nueva constitución, el artículo 57, ellos incluyen las palabras que toda persona tiene el derecho de profesar o no creencias religiosas y de pensamiento de conciencia y de religión. Es verdad que lo incluyen, pero te voy a decir lo que no incluyen. Lo que no incluyen es el resto de las palabras que están incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso no lo incluye. Entonces, esto es un truco que le están formando al pueblo con la Constitución, y el pueblo debería votar no para que se le escuche, lo respeten y el gobierno se dé cuenta de que no solamente somos nosotros en el extranjero que estamos mirando y estamos tratando de proteger y de respetar al pueblo de Cuba, pero que también ellos, el gobierno de Cuba, debería respetarlos también y dejarse de estas manipulaciones como la que hicieron ayer con este reporte que publicaron en Granma, que se dedica a hablar de mi familia, no de mí, y dedica a hablar del presidente Bush y del presidente Trump y de quién más, inventos que ellos quieren poner para confundir a las personas.
Ahí tengo yo, señor Babú, mi siguiente pregunta, y es la que sigue. Mire, en este espacio, aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución, yo sé que usted tiene contacto con los evangélicos cubanos. En este espacio de Radiografía de la Constitución hemos entrevistado a múltiples pastores evangélicos y a través de las diferentes denominaciones a lo largo y ancho de la isla, pues hemos entrevistado al pastor Bernardo de Quesada, el líder apostólico de Santiago de Cuba también, pues hemos entrevistado a múltiples pastores desde la capital cubana, otros más. Y en ese sentido, muchos de ellos han expresado su decisión de que van a votar no porque no se sienten representados en los principios filosóficos religiosos en este referendo el próximo 24, pero no obstante a eso, han planteado en este espacio que están haciendo campaña abierta a través de las feligresías en sus diferentes iglesias para que voten no. Ahí va mi pregunta: si usted considera, Teo Abun, que este ataque que le ha puesto el diario Granma tiene que ver con el conocimiento que deben tener ya las autoridades castristas, que se va a volcar en contra de ellos un voto sustancial de los evangélicos este 24 de febrero, y cuando algunas encuestas serias han dicho que los evangélicos es la denominación cristiana religiosa de más crecimiento en Cuba.
Me es triste decirte, Tomás, que ya el gobierno de Cuba, tenemos reportes que se están publicando ya todos los días de abusos del gobierno contra pastores y personas laicas religiosas que se han expresado contra la Constitución y el voto, y que han dicho que van a votar no, o le han pedido a sus miembros de sus iglesias que consideren votar no, simplemente porque por los que los principios bíblicos que ellos creen no están incluidos en la Constitución, y por lo tanto el gobierno está abusando de ellos, igual que ha hecho con otras personas que ya hemos visto reportes, ¿no?, de disidentes y otras personas que también se oponen por otras razones, ¿no?, a la Constitución, y que han pedido el voto no, y el gobierno está ahora en una campaña pública para que todo el mundo vote sí. O sea, que si votas no, eres un enemigo de la revolución. Si votas no, eres una persona que eres un manipulador. Si votas no, eres un mercenario. Y eso es contrario a la verdad. Y el pueblo tiene que tener la fuerza y la conciencia de saber que ellos pueden votar no porque quieren votar no, porque la Constitución no es parte, no viola, ¿no?, los principios de ellos mismos. Y tengo que estar de acuerdo contigo, y le tenemos y estamos orando y rezando, ¿no?, por todos estas personas cristianas y estas personas religiosas que se oponen a la Constitución, y los cuales ya están empezando a ser castigados. En realidad lo que ha pasado aquí es que el gobierno ahora tiene miedo, basado en esas 180,000 firmas que se presentaron, de que hay un poder de a través de las iglesias de hablar y de acumular, ¿no?, de coger, de poder recaudar muchas opiniones similares y cosas que el gobierno antes tenía todo el control, y ahora se ha dado cuenta que los religiosos protestantes, evangélicos y católicos, todos esos los sacerdotes en sus iglesias, los pastores evangélicos en sus iglesias, que están hablando con sus miembros y están discutiendo y presentando esta situación terrible de la nueva Constitución, ellos se han dado cuenta de que tienen más poder sin tener ninguna habilidad de ir a la prensa y de tener estaciones de radio y etcétera, de crearle un problema muy grande, que es que la mayoría del pueblo de Cuba puede votar no, y entonces van a tener que decir una gran mentira cuando digan que, como siempre dicen, que el 97% votaron sí en todo lo que ellos en todos los votos.
Ahora, señor Babún, 3 minutos, nos queda una última pregunta. ¿Cuán ilegítimo es este proceso que legitima un partido político a nivel constitucional y dice que el comunismo y el socialismo en su artículo 4 son irrevocables, e incluso a nivel constitucional la amenaza que, si fuese necesario y no quedara otro recurso, cualquiera que intente derribar este orden, o sea, el orden político establecido por la Constitución, se pueden hasta empuñar las armas? ¿Qué es esto?
Bueno, yo creo que esto enseña, ¿no?, de que hay de que esto se va mucho más allá de lo que estamos hablando nosotros de la propio del argumento sobre la Constitución, que ahora estamos entrando en unas discusiones muy profunda, ¿no?, la legitimidad del gobierno de hacer esto. Yo personalmente pienso que es importante ir a votar y votar no contra la Constitución. Yo respeto completamente a los grupos que piensan que esto es una forma de legitimar al gobierno, ¿no?, yendo a votar, pero sin embargo yo creo que se pierde una gran oportunidad de no recaudar esa estadística que va a ser tan importante en el mundo internacional, que el pueblo de Cuba se acuerde de que todo lo que pasa en Cuba se reporta en todos los países del mundo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, todos ahí donde están todos los países del mundo se discute y conversan sobre las estadísticas que se presentan y los resultados de todas estas votaciones en Cuba. Y es importante que ese mensaje se le mande al mundo entero, porque ellos, esos países, son los que le ponen presión al gobierno de Cuba para que se ponga en fila con el pueblo.
Sí, sumado a esto, también importante, una organización que usted conoce perfectamente, en un minuto que nos queda, Solidaridad Cristiana Mundial, vigilante de los derechos de los religiosos a nivel mundial, en su reporte anual este año, el recién concluido 2018, se pronunció nuevamente sobre la persecución y hostigamiento, desalojo y confiscaciones de bienes de los pastores evangélicos en Cuba, Babún.
Absolutamente, conocemos a la organización, los respetamos completamente, son muy valientes porque sabemos que ellos trabajan muy fuerte y están entrevistando, y muchos religiosos en Cuba, muchas personas, aunque no son pastores y sacerdotes, no, hablan con ellos y le dicen la verdad, y esta organización reporta la verdad y les aseguro que las Naciones Unidas y otros escuchan los resultados, los reportes que leen, los reportes que ellos publican.
Bueno, pues un placer, las gracias en esta tarde aquí en Radiografía de la Constitución al empresario cubano-americano Teo Bebún por estos minutos en el programa. Así concluimos nuestra primera parte este miércoles 13 de febrero. Vamos a una pausa, vamos identificando este espacio. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa, directamente con lo que ocurrió ayer en la OEA en el debate sobre esta reforma constitucional que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
De regreso aquí en Radiografía de la Constitución, nos vamos a la Organización de Estados Americanos. Vamos a presentar el testimonio en la tarde de ayer realizado allí por Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide y moderadora del evento, sumado a la abogada Larissa Iversen del Centro de Información Legal CubaLex. Desde Washington, para Radiografía de la Constitución, este debate, este evento sobre la reforma constitucional que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero en toda la isla.
Muchas gracias, Christopher, y muchas gracias también a la Organización de Estados Americanos. Nos queda el análisis técnico, la discusión sobre lo realmente perverso de todo el proceso que está teniendo lugar en Cuba a partir de la imposición de esta reforma de parte del régimen cubano, pero la conclusión está muy clara. Nos encontramos ante un régimen ilegítimo que, mediante un proceso igual de ilegítimo, pretende imponer una constitución que viola los derechos de los ciudadanos cubanos, claro que también como una continuidad al sistema que ya ha mantenido por 60 años. Pero yo creo que, si se me permite especular en el sentido de por qué en este momento el régimen cubano se da la tarea de hacer todo este movimiento, de gastar todos estos recursos materiales, públicos y políticos, en intentar vender una imagen de cambio, en intentar vender una imagen de reforma. Yo creo que responde a precisamente una de las frases que el secretario general escribía. Responde a esa crisis de legitimidad que el régimen mismo es consciente que tiene, por muchos factores. Y yo creo que, en primer lugar, tiene que ver con el aumento del descontento, y más allá del descontento, de las expresiones de deseos de cambio dentro de la ciudadanía cubana, tanto al interior como al exterior de la isla, dentro de la nación cubana que vive en la isla de Cuba, pero que vive también fuera de Cuba, las expresiones de determinadamente cambiar el sistema, de frenar la consolidación de la reforma constitucional, expresiones que se resumían a finales del año pasado en la campaña que llevaba el eslogan de ni uno más, ni un año más de dictadura, campaña que de manera orgánica ha cobrado vida entre muchos cubanos en las redes sociales, pero también en las calles cubanas. Hay muchos otros factores que llevan al régimen cubano a este punto de vulnerabilidad en el que se encuentra. Tiene que ver también con la falta o el deterioro del apoyo internacional que en otros momentos el régimen cubano tenía a partir del chavismo en Venezuela, a partir de los aliados del socialismo del siglo XXI, a partir también de otros actores internacionales que en este momento o han cambiado los gobiernos en esos países o han retirado de manera visible la complacencia con el régimen cubano. Llegamos al año 2019 en un momento en que también los dictadores históricos, digamos, el grupo de generales que ha estado en la cabeza del régimen cubano por los últimos 60 años comienza también a desaparecer biológicamente, y hay un momento de transición que no es una transición a la democracia, es del poder al poder, es el intento por traspasar este poder básicamente a sus hijos y a sus nietos, a las personas de confianza de este grupo de generales, y en este marco se explica de alguna manera todo este proceso que mi padre llamaba cambio fraude, y que tiene que ver con vender una imagen de apertura que en realidad no está teniendo lugar. Como el secretario general también mencionaba, este proceso de reforma constitucional está viciado de origen, porque no fue acordado por el pueblo cubano, no fue acordado por representantes del pueblo cubano, y los expertos abundarán sobre ¿quiénes son los delegados de la Asamblea Nacional Cubana y cómo llegan a ser delegados de la Asamblea Nacional Cubana? Viene a partir de una comisión dirigida nada más y nada menos que por Raúl Castro, el actual presidente del Partido Comunista. Esta comisión, en teoría, porque fue lo que le dijeron al pueblo cubano, redactó el texto constitucional, texto que también viola en varias ocasiones los derechos de los cubanos de manera expresa, en otras de manera un poco más escondida, y que viola los principios básicos de la democracia. Pero este texto constitucional, para continuar el teatro, fue aparentemente sometido a la consulta popular. Y digo aparentemente porque sí, se anunció y se pretendió hacer un proceso de consultas en los cuales en asambleas comunales, en teoría, los cubanos podían hacer sus críticas y sus recomendaciones al texto este que hizo la comisión de Raúl Castro. La realidad es que nosotros nunca nos enteramos de cuáles eran las relaciones vinculantes entre las opiniones de los cubanos en esas consultas y el resultado final del texto. La realidad es también que muchos cubanos recibieron represión por sus manifestaciones en esa asamblea, aunque también hubo asambleas en las cuales sucedieron sin que hubiese hechos de represión. El resultado final es que en ningún momento nos hemos enterado cómo de hecho las opiniones de los cubanos afectan el texto que en diciembre del año pasado finalmente aprobó esa Asamblea Nacional también inconsulta. Y así llegamos a unas semanas del supuesto referendo constitucional, y digo supuesto porque no cumple con ninguno de los mínimos exigibles para que un proceso de consulta popular vinculante pueda ser llamado creíble o pueda ser llamado libre. Sobre todos estos puntos, a mí me gustaría que los expertos abundaran. Por supuesto, nos traen mucha información sobre la manera en la que el régimen cubano pretende, entre otras cosas, vender una imagen de cambio cuya única consecuencia práctica, si los dejamos es la postergación del régimen inconsulto y del sistema totalitario en Cuba. Con esto quisiera darle la palabra a la abogada Larixa Diversen, que nos va a hacer un análisis comparativo entre el contenido, el texto de esta constitución aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado y la Carta Interamericana. Adelante, Larixa.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría General de la OEA. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a hacer mi presentación con PowerPoint. Entonces, la presentación es la nueva Constitución de la Carta Democrática y yo voy a ir directo, como decimos los cubanos, al grano. Yo voy a analizar la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa en el sistema político cubano actual y que tienen trascendencia a la nueva Constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Voy a empezar con una primera pregunta. ¿Es posible aplicar la Carta Democrática Interamericana a Cuba según los artículos 2 y 9 de este instrumento jurídico internacional del sistema interamericano? Pues sí, Cuba sigue siendo un Estado miembro de la OEA y su exclusión en 1962 no significó perder dicha condición porque Cuba nunca denunció la Carta. Entonces, pues sí hay legitimidad para aplicarla. También voy a hacer otra pregunta y es relacionada si en los momentos actuales en que se está viviendo el país puede hablarse de una alteración del orden constitucional en Cuba que afecte gravemente el orden democrático. Sabemos ya, que lo mencionó Christopher, que la resolución que adoptó en 1962 excluyendo a Cuba del sistema interamericano se dejó sin efecto en el 2009 y que uno de los elementos que exige la Carta Democrática Interamericana para excluir o para que se aplique, excluir a un país del sistema, es que hay una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático o su ruptura. Pues la ruptura del orden constitucional, institucional y democrático de Cuba se produjo el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista, instaurando en el país una dictadura que continúa hasta nuestros días. Entonces, hasta la fecha que estamos viviendo hoy, no se ha restaurado el orden democrático en el país. La nueva Constitución mantiene el mismo sistema político, económico y social que la actual. La actual se adoptó en 1976, fue reformada en 1992 y 2002 y define al Estado como unitario y centralizado con un sistema político monopartidista e irrevocable de economía socialista. El próximo 24 de febrero, como todos saben, será aprobada en la Asamblea Nacional, será aprobada en referendo. Si gana la mayoría del sí o el no, eso se verá ese día. Mi presentación la abordaré en tres partes. Una la dedicaré a los derechos humanos, una segunda parte voy a enfocarme en las elecciones libres, justas y transparentes según el sistema cubano y por último voy a enfocarme en la separación de poderes. Todo esto para analizar la ausencia, como dije al principio, de los elementos del sistema democrático en la nueva Constitución o en el sistema político actual, porque como dije, se mantiene el mismo sistema, aunque haya un cambio constitucional, se mantiene la esencia del sistema político cubano. En materia de derechos humanos podríamos hablar de ciertos avances. Se reconoce la dignidad humana como un valor supremo, la universalidad, la indivisibilidad, la interrelación e interdependencia de los derechos humanos. Se reconoce también de una forma diferente el principio de igualdad y no discriminación. La necesidad de proteger a algunos grupos vulnerables, como son el caso de las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y de forma general se amplía el corpus normativo de los derechos humanos, pero una lectura de los instrumentos jurídicos internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración Americana de Derechos Humanos nos hacen advertir que estos instrumentos no fueron el marco orientador del legislador. Los contenidos de los derechos contenidos en la nueva Constitución no tienen nada que ver, muchos de ellos, con el contenido de estos tratados internacionales. ¿Qué se mantiene en la nueva Constitución? Uno, mantienen la exclusión de la opinión política de otra índole como un motivo expreso de discriminación. Emplean términos, nombres de figuras o personalidades que denominan o representan un tipo de pensamiento ideológico o sistema político, ofrecen un trato distintivo o privilegio a un grupo político y a organizaciones afines al sistema que afecta el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Además, abusa de la referencia a la ley condicionando el ejercicio de los derechos humanos a lo que ésta dispone y no a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad religiosa conforme a lo que está establecido en la ley, la libertad de prensa igual conforme a lo que está establecido en la ley. Hay un abuso de esa referencia y no es la Constitución la que dice cuáles son nuestros derechos, sino que es una ley que ni sabemos todavía cuál, porque supuestamente van a reformar, la que va a regular o la que va a reconocer el ejercicio de esos derechos. La libertad religiosa es uno de los derechos y que tiene carácter absoluto en el derecho internacional, es la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Uno de los elementos que se violan en la Constitución cubana es este derecho. Y, por ejemplo, con respecto a la libertad religiosa, se reconoce que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración, pero actualmente ningún grupo religioso puede registrarse formalmente y funcionar en el país. Nada en la Constitución impide que ese sistema y la ley que actualmente está en materia de asociación siga vigente después que se adopte, si se adopta el próximo 24 de febrero. El Estado, a la par que reconoce la libertad religiosa, dice que uno de sus fines es afianzar la ideología y la ética inherente a su sociedad socialista, imponiendo un tipo de ideología al resto de los ciudadanos. Además, impone el deber supremo de servir y defender la patria socialista y considera que la traición como el más grave de los crímenes, sin definir qué entiende por tal. Impide invocar la objeción de conciencia para excusarse al cumplimiento de ciertos deberes como el de prestar servicio militar, un derecho inherente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que no puede ser ni suspendido ni limitado. Como uno de los elementos fundamentales de la libertad, de la objeción de conciencia, y no solo también para los religiosos, sino para aquellas personas que se consideran pacifistas, es que la negativa a alistarse en el servicio obligatorio ejercida contra personas cuya conciencia y religión les prohíbe el uso de armas es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. La obligación de utilizar la fuerza letal puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el servicio militar pone manifiestamente a alguien en una situación de complicidad con el riesgo de privar la vida a otro, a su vida. Por tanto, ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano a prestar servicio militar o colocarse en ese tipo de situación sin afectar su derecho a la libertad religiosa y su libertad de conciencia. En este aspecto, la Constitución está violentando de manera directa ese derecho de la mayoría de los ciudadanos, bueno, de todos los ciudadanos. La Constitución actual y la nueva también promueven la propaganda a favor de la guerra y la apología al odio nacional. Reconocen a los ciudadanos el derecho a combatir por medio de la lucha armada contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico establecido por la Constitución, sin especificar en ninguna parte que si los intentos por derribar tal orden son de forma pacífica o violenta. O sea, si es de forma pacífica, igual usted va a ser pasado por las armas. Reconoce la legitimidad de la resistencia armada a la agresión, sin especificar el alcance de su deber a internacionalizarse o solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación. Estos son unos principios contradictorios que, por supuesto, ya van dando la naturaleza de un régimen que está militarizado y que impone a sus ciudadanos utilizar también las armas, concibiéndolo como derecho, ¿no? Cuando atenta incluso contra los propios derechos de los que trata de proteger. La libertad de expresión, pues podría considerarse como un paso de avance, reconocimiento al derecho al acceso a la información y el habeas data, o sea, el derecho que tienen los ciudadanos de saber qué tipo de información tienen las instituciones del Estado sobre su persona, pero existen preceptos contradictorios que lo limitan. Por ejemplo, condiciona la libertad de prensa a lo que establezca la ley y todos los medios de comunicación están en manos del Estado. Esto es una limitación inadmisible en el derecho internacional de los derechos humanos con respecto a la libertad de expresión. También limita el uso de los símbolos patrios a los términos que establezca la ley. El Código Penal vigente, por ejemplo, impone sanciones entre 3 meses y 1 año de privación de libertad y multas entre 100 y 15 mil pesos a quien ultraje, y eso queda a consideración de las autoridades, con otros actos o muestras de desprecio a la bandera o al himno o los escudos nacionales. Paso entonces a la segunda parte de mi presentación, las elecciones libres y justas y transparentes. Las elecciones en Cuba son periódicas. Hasta la fecha se han realizado, desde 1976, nueve procesos electorales generales, 6 procesos parciales para renovar los cargos electivos del nivel municipal. Están basadas en el sufragio universal, es decir, todo el mundo tiene acceso y puede votar y secreto, pero no son libres ni garantizan la expresión de la soberanía del pueblo ni el acceso al poder. Ninguno de los preceptos de la nueva Constitución impide que se mantenga el mismo sistema electoral que está vigente actualmente. Necesariamente habrá una nueva ley electoral por la incorporación de nuevos cargos en la estructura del Estado, pero estos cambios no serán importantes teniendo en cuenta de que se mantiene el monopartidismo dentro del sistema y la participación de las organizaciones sociales y de masa en las actividades de los órganos del Estado. El sistema electoral es apartidista, pero garantiza el monopartidismo. Primero, impide la participación de las elecciones a través de partidos políticos y otras organizaciones. Por eso es que es apartidista. Ningún partido político, nada más hay uno reconocido legalmente, pero el sistema no está diseñado para que funcione con partidos políticos. No existe, no obstante, prohibición expresa en la Constitución ni en ninguna ley para la existencia de otras organizaciones políticas. Pero la oposición no puede organizarse porque no existen mecanismos legales para registrar los partidos políticos, como mismo sucede con los grupos religiosos. El reconocimiento constitucional del único partido e ideología constituye también una distinción y privilegio en detrimento del derecho a la igualdad, la libertad de opinión y expresión y asociación del resto de los ciudadanos. El PSC sí participa en las elecciones, aunque la ley es apartidista. Lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa, que también tienen reconocimiento constitucional en la nueva Constitución en detrimento del derecho a igualdad de los ciudadanos que no tienen el derecho a adherirse a organizaciones en virtud del sistema imperante actual. Cuando se convocan las elecciones, los órganos electorales le solicitan a las organizaciones sociales y de masa que conformen las comisiones de candidatura. Y es a través de ello que se logran presentar la mayoría de los miembros del Partido Comunista a cargo de elección popular. O sea, la mayoría de ellos no lo hace desde las comunidades o a través de los delegados municipales, sino que lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa. Entre esas podemos mencionar CDR, Federación de Mujeres Cubanas, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Central de Trabajadores de Cuba. Son 6 en total organizaciones sociales y de masa que se dedican a seleccionar a los delegados que van a ocupar los cargos a diputados nacionales. O sea, los ciudadanos no podemos proponer ninguno de estos cargos, a proponer como candidatos a diputados nacionales de manera directa. Eso solo se puede hacer a través de estas organizaciones. Y si usted no forma parte de la directiva o no está en eso, pues tampoco va a tener acceso al poder. Lo que hacen estas comisiones de candidatura es garantizar que la mayoría de los candidatos sean integrantes del PSC. Proponen una sola persona por cargo. El listado de candidatos tiene el mismo número de escaños que un municipio tiene derecho a cubrir en el Parlamento. Y pongo un ejemplo. Yo vivía en Arroyo Naranjo, tenía derecho a 5 diputados en la Asamblea Nacional. En la boleta electoral solo venían 5 personas, no venían 10. Para elegir cada cargo tiene que ser 2 personas para poder decir, entre estas 2 voy a elegir una. Pues no, están solo 5 cargos, solo 5 candidatos. Ahí no hay competitividad, ahí no hay elección, ahí solo estamos ratificando la decisión que tomaron las comisiones de candidatura. Ellas son las que eligen quiénes son las personas que van a ocupar puestos de diputado y, por tanto, pueden tener derecho o acceder a los cargos de más alto nivel dentro de la estructura del Estado. Las boletas de estas boletas que proponen, donde están las propuestas de las comisiones de candidatura, son bloqueadas, no puede el elector agregar a más nadie. Y el voto unido, que todo el mundo, bueno, el voto unido es para garantizar que cada una de estas 5 personas que no está compitiendo con nadie, o sea, ni están compitiendo tampoco es entre ellos, puedan obtener el 50% más uno de los votos. En otras palabras, y esa es la conclusión de esta parte, puede eliminarse el voto de los ciudadanos sin que el resultado de las elecciones varíe al final. Esto es un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. El Partido Comunista y las instituciones del Estado, a través de las organizaciones sociales y de masa, que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que estas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos. Por ejemplo, la CTC, que tiene un secretario general, supuestamente un líder social, ocupa cargos dentro de la estructura del Estado y dentro de la estructura partidista. Esto es lo que permite toda esta relación. Creo que se llama Ulises Guillarte de Nacimiento, por ejemplo. Él es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Comité Central del Partido. Toda esta cantidad de cargos es lo que le permite a ellos pues mantener la unidad de poder. Eso mismo pasa con la Federación de Mujeres Cubanas, la secretaria general Teresa Maré, es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Consejo de Ministros. Y los miembros del PCC, pues ya vimos, no solo controlan el sistema electoral a través de las organizaciones sociales de masa, sino también que controlan a los ciudadanos, principalmente el CDR, que tiene mucha más presencia en la vida comunitaria del país, pues controlan la vida privada, las opiniones, la proyección política e ideológica de los ciudadanos, emiten avales de comportamiento a los encargados de hacer cumplir la ley y en casos de investigación criminal sus valoraciones inciden en los tribunales que califican de manera negativa a la conducta de quienes se expresen en contra del sistema socialista. Y como consecuencia de este control que tienen las organizaciones sociales y de masa, los ciudadanos se inhiben de expresar sus opiniones o preferencias políticas y se sienten forzados psicológicamente a ejercer el voto por temor a represalias. Otro tema delicado dentro del sistema electoral y es que la ley le asigna a estas organizaciones que ya mencioné otras funciones, como por ejemplo integrar los propios órganos electorales, en las mesas a la hora de la votación, cuando usted va a votar, que va a verificar el registro. Quien está ahí es un líder comunitario de un CDR, de la FMC o de la CTC. Además, ellos tienen la función legal de verificar la lista de electores y esto le da la posibilidad que en los casos de los disidentes que dicen que no van a votar, ellos ya los excluyen y ya no cuentan como electores dentro del país. Y además tienen la potestad de incluir personas, lo que trae la posibilidad de hacer fraude electoral. En Cuba no existe la separación de poderes en el sistema constitucional en el actual ni en el que propone la nueva constitución. Rige el principio de indivisibilidad del poder y nos referimos a dos principios básicamente: centralismo democrático y unidad de poder. El centralismo, en la concentración de poder, se refiere a que los principales funcionarios del Estado forman parte de los órganos tanto que emiten las leyes como que las ejecuta. Ejemplo claro: Raúl es diputado, miembro del Consejo de Estado, pero también está como el Consejo de Ministros. Están en todas las funciones, ellos están presentes en todo. Y la unidad de poderes, se conserva la división en un órgano legislativo, tenemos un órgano supuestamente judicial, el Tribunal Supremo, y un órgano ejecutivo, el Consejo de Ministros, pero cada uno de ellos tienen las mismas funciones. La Asamblea Nacional puede revocar disposiciones de los órganos inferiores, el Consejo de Estado también, el Consejo de Ministros, excepto el Tribunal Supremo, que no tiene ninguna función constitucional, no puede fiscalizar la actividad de ningún órgano del Estado, tampoco puede analizar o declarar inconstitucional una norma. Es la Constitución la que vela por la constitucionalidad de sus propias leyes. Y aquí termino mi presentación analizando los elementos del sistema actual y que no se resuelven o por lo menos se van a mantener vigentes con la nueva Constitución.
Así concluimos hoy Radiografía de la Constitución. Las gracias a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso. Los esperamos mañana jueves, como siempre, de regreso a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, en Radiografía de la Constitución.